Buenas tardes, bienvenidos a Wireless Game. Soy Sonia Vallés, estoy aquí con Marco Meche.
Hola, ¿qué tal? ¡Wow!
Hemos fallado el saludo, al parecer,
sí,
al
sí,
volver
sí.
De temporada.
El mejor inicio posible.
Pero que esto nos sirva de precedente porque volvemos con muchas ganas y con el propósito de hacerlo muy bien.
Sí, sí, sí. Venimos, a ver, un poco cansados de estos días que...
Están siendo unos días duros, porque somos estudiantes de comunicación audiovisual.
Sí, bueno, pero yo creo que en cualquier carrera estos días
vais a estar hechos
una basura.
Son unos días duros y por ello queremos traeros un poquito de tranquilidad y sobre todo sentiros un poquito mejor con vosotros mismos después de escuchar este programa.
la tranquilidad real viene porque no nos vais a tener que ver, porque no hay ni cámara. Para la gente de YouTube
cámaras.
No hay cámara. O sea, no sé si os habréis dado cuenta.
Puede ser. No es que María Luisa esté cometiendo un error en la edición. Es que no, hoy no tenemos María Luisa. Luis hoy no está con nosotros.
Es muy duro, muy duro.
Está haciendo trabajos de persona con trabajo.
Está salvándonos el culo.
Sí. Ahora mismo a dos tercios de las personas que están en el estudio.
Sí.
Bueno, a dos de las personas que están en el estudio y lo otro que hay después de detrás de cristal.
Primer insulto a mí del año, let's go, díselo.
Yo, Mark, te quería preguntar, ¿tú te has hecho lista de propósitos este año?
Yo no, yo ya te digo,
lo
más parecido a una lista de propósitos que me he hecho en mi vida fue el hilo de pipas el año pasado. No, ni se me ha pasado por la cabeza, la verdad.
Bien, yo la verdad es que yo creo que mi propósito es eso, llegar al año que viene...
Es que yo no aspiro a tanto, ¿eh? Yo eso no sé si puedo, en plan, ponerme meta, como eso, como meta realista. Quiero decir...
Bueno, lo importante es que estamos aquí y que tenemos, como siempre, noticias.
Tenemos noticias y más. Hoy hay
novedades. Hoy, por ejemplo, vamos a descubrir cuál fue el primer videojuego de la historia. Que os lo voy a preguntar ahora luego. Vamos a ver si lo sabéis realmente cuál es o cuál... Uh-huh. Ah, sí, tú lo sabes, David.
David, o sea, lo sabe, pero aún no se puede decir.
Ya te vas callando.
Dos formas de decir lo mismo, ¿eh? Pero cada uno con... Bueno, sí.
Cada uno con el respeto que procede hacia la misma persona. Pues hemos tenido noticias ya. Yo creo que desde el segundo uno, del año ya empezó con noticias para el mundo de los videojuegos porque fue alguien importante para la propia comunidad quien nos acompañó a muchos en el inicio, bueno, en el dejar... El 2020.
El 2020.
Y empezar un poco más de eso.
El,
que es el 2021.
2021.
El 2021 está cogiendo marcas, ya el 2020 ya ha empezado fuertecito también.
Amén.
Pero sí, era Ibai Llanos que nos ha acompañado en las campanadas.
Sí, sí, sí. O sea, también... igual que... O sea, ahora este inicio va a ser un poco de... Porque este principio de año, así de videojuegos... como compañías y tal, que es lo que solemos hablar, no ha habido
ya han
mucho.
Salido las consolas,
algo ha salido
Cyberpunk.
Pero dentro del mundo de los videojuegos, lo más importante que ha habido no tiene que ver con los propios videojuegos, sino con la gente que los juega y con la gente que los comparte, que son, pues eso, Ibai dando las campanadas. Ibai, que nació, es un personaje que nació del LOL, uh-huh. Nació, bueno, no, de hecho no, empezó en Optic SP, no sé si conoces el canal. Ópticas, que subía la gente los montajes de Quickscopes y todo eso.
Ah, sí,
y él los comentaba con Ander en 2012. Y de ahí, bueno. Y ha llegado. Sí, ha llegado muy lejos. Ahora, pues eso, lo que comentaba.
Lo hemos visto haciendo comerciales de muchas marcas españolas.
Sí.
Es como Carmen Machi ya, prácticamente.
Es como Carmen Machi, dice. ¿Pero qué dice?
Te lo juro, es que es como cuando empezó a promocionar Carmen Machi. No me acuerdo si era una marca de yogures.
Activia.
De esto para cuidar,
Activia.
Para yo... cuidar el... Pues lo mismo, o sea, de repente iba promocionando cervezas o no sé qué.
Que yo siempre lo decía que Carmen Machi... Yo pensaba que Carmen Machi se había comido a Shakira. Y que estaba Shakira en la tripa de Carmen Machi bailando con la flora intestinal, ¿sabes? Porque claro...
Esto ya me lo has contado alguna vez.
Sí, ¿verdad?
Esto me lo has contado.
Pero...
No sé dónde...
Es que patrocinan las dos el mismo yogur, pero en plan Shakira salía ahí con la flora intestinal y Carmen Machi comiéndose el yogur. Y dices, joder, pues blanco y en botella, yogur, no sé. En fin.
Bueno, después de destrozar a uno de los iconos de videojuegos y al mismo tiempo único de, no sé, de las chachas...
¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando?
Madre mía. En fin, creo que esto...
Ibai.
Sonia, A ver, ¿sabes que Aida, digo, Carmen Machi ha hecho otros papeles?
Sí. Sí, a mí.
¡Hijo de perra!
Sí, lo gracioso es que a mí Carmen Machi, pues, es... me gustan los personajes. Bueno, ¿sabéis que salió de Farmacia de Agua? Bueno, en fin.
No, no, puedes decirlo, puedes decirlo. Ya
creo que era, si no estoy...
Te estás quitando tiempo a ti misma. O sea que...
Ese personaje empezó a existir en Siete Vidas. ¿Por qué sé esto
sí,
yo?
Sí, sí,
por,
sí.
No lo sé, porque no veía la serie, pero bueno. Empezó a salir en Siete Vidas.
De un hilo de Twitter, lo sabes.
Y les gustó tanto, puede ser.
Porque yo lo sé.
O de los vídeos de Percebes y Grelos. Percebes y Grelos, que también es un gran icono en mi vida. Que empezó a salir en Siete Vidas y el personaje iba a salir en un episodio, pero le moló tanto a la gente que empezó a salir más y al final le dieron una serie.
Uh-huh. Y al final la serie se quedó sin el personaje. Fue
sí.
Muy bonito, la verdad. Cosas que hacemos en España.
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 Yo me estoy viendo la misma física o química, también te digo. Duele.
Bueno,
en fin, vamos a seguir. Vale. Además de Ibai ya nos dando las campanadas, ¿qué más?
Sí,
queremos?
Sí, sí, que llegó llegó a 500.000 espectadores, que no está nada mal. No está porque piensa, lo interesante de esto es que las campanadas son de España, no hubo nadie de Latinoamérica. Solo de España, 500.000 personas es un número muy, muy grande. Pero sí, para números grandes, de Gref. De Gref hace dos días o
mira
tres.
Cómo aprendió, mira cómo he hilado.
¡Oh, has visto! ¡Me hago mayor, Sonia! De Gref, el día 11, o sea, este lunes fue,
sí.
Que sí. Bueno, se ve que por azares del destino, que no llego a comprender, Epic Games decidió hacerle una skin de Fortnite. De ese juego que no juega a nadie ni nada.
No,
bueno,
nadie.
Le hicieron una skin de Fortnite y le dijeron, toma una imagen, guapo, una fotito, preséntala en streaming. Y el de Gref dijo, va, la presento en streaming. Y claro, no sé qué pasó muy bien, si efecto marea o no sé qué, que el chaval decía que, buah, si llegamos a 1 millón de viewers estaría de puta madre. Y se plantó a la hora de enseñar la skin con 2.400.000 seguidores. O sea, seguidores viewers. Que dices, es una auténtica barbaridad.
En total, me estuviste comentando que en total habían sido unos 5 millones que se habían metido en Steam.
Sí, 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 tengo los datos por aquí. Creo que en espectadores únicos 5.100.000 y el pico de espectadores máximos 2.468.000.
Nada, un par.
Nada.
Lo mismo que tenía
Wallace Game. Sí, sí, sí. En plan
lo
de
mismo que cuando mi ordenador se apagaba en Wallace Game, igual.
La media está... si comparas One Last Game con esto, creo que son 500.000 veces más espectadores que One Last Game. En plan, en un día bueno. Si nosotros teníamos 12 espectadores, que fue nuestro pico, el pico de este hombre es lo mismo por 500.000. ¿Está bien?
Está bien.
No se va tanto. Por 500,
hay que ser humilde.
Sí, no sé contar. Por algo así. ¿No? ¿De hecho? Sí, por 500.000. El point. Esto depende de donde lo mires. ¿Es un récord histórico o no? Si lo miras en alguna página, te dirán que es el récord histórico de Twitch de no sé qué. Twitch, de hecho, lo pone. Puso un tweet que ponía como frase célebre. Yo entiendo que esto lo pone como frase célebre de The Gref. Pone vamos. Pero bueno, eso ya cada uno. Pone vamos y después The Gref now holds the record for most concurrent viewers ever in Twitch. O sea, con más viewers concurrentes. O sea, supongo que será concurrentes, ¿qué significa eso?
No.
Me vas a darle al traductor un segundo.
No, si me dejas leer la frase igual te lo puedo decir.
Aquí.
Afluencia.
Afluencia sí. De seguidores, sí, tiene pinta, claro. ¿No? ¿Lo has buscado tú el traductor?
No. David también sabe inglés.
No. David sabe inglés. Es que qué gente. Yo tengo el B2, que conste. Bueno, al fin. Que
yo veo Avatar en inglés.
Que eso, que te pone que ha reventado todos los récords, pues después te metes en la página de Most Viewer no sé qué, y pues PlayStation cuando hizo el reveal tuvo 6,1 millones, que es prácticamente el doble y pico. No sé, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué estáis señalando?
Me lo está diciendo que hablemos al micro.
Vale.
Creo que sobre todo a mí.
Tú todo bene.
Efectivamente, ¿ves?
Sonia, por favor.
No he controlizado
el puño, el puño. Al final te voy a enseñar yo a hablar en la radio, ¿eh?
A ver, sí. lo que te quería preguntar, Marc, ya que has nombrado el B2, ¿te sacaste el B2?
No.
O sea...
No era el B2, era el título de Cambridge, que creo que se llama el First.
Bueno, te sacaste el First, me da igual.
Vale, no, a ver.
Afectos prácticos.
Me has hecho puntualizar 10 puntos.
Te sacaste el First.
Ajá.
Para jugar al LOL. Bien, o sea, tal, o te sacaste ese título gracias al LOL?
No responderé a esa pregunta sin la presencia de un abogado.
El silencio.
Y hablando de abogados y por tanto de leyes y por tanto del registro civil, ha nacido una nueva estrella en el firmamento.
El alumno ha superado al maestro.
Ay. Ya, juro que ya paro, es para esta noticia. Ha nacido una nueva persona en el mundo que es más importante que el resto de personas del mundo porque es hija de un famoso. ¿Sí? Y eso le da la autoridad de ser más importante que el resto de personas del mundo. Que viene siendo la hija de uf, es que...
De gran, del único, del incomparable.
La hija de Willy Rex. O Willy Rex, dependiendo del canal en el que lo viese. qué fuerte, ¿eh? Es que sí. Se me hace aún raro decirlo.
Es que Willy Rex fue el inicio de todo.
Willy Rex...
En gran parte. Ha sido el inicio
de
muchos.
Es el rey en nuestros corazones. No es el que más cifras tiene, pero es el que más...
Es el referente.
Sí, el que más ha inspirado a gente, el que estuvo ahí el primero, sí. Literalmente sí, el primero. Sí. Bueno, literal no sé, pero prácticamente
en
está...
Por lo menos en la comunidad gamer, sí. Luego no, que otra gente estuviera haciendo algún vídeo por ahí,
el
alguien hacía cositas.
Y tal, sí, pero...
Sí, pero en lo que fue lo que más tirón tuvo, sobre todo, o sea, lo que más tirón ha tenido en internet, siempre lo que más mueve más cifras es... El videojuego fue Willy Rex, el que cogió y se le ocurrió grabarse jugando a Balcoz fue...
A ver, se le ocurriría, vería...
Bueno, lo verían en Estados Unidos o lo que fuera.
Lo que fuera, pero bueno. Se puso a hacerlo, joder.
¿Sí?
Y le salió bien, le salió demasiado bien. O sea,
y cantó en directo.
Cantó Paradise en directo. A ver, realmente que no queríamos decirlo, pero sabemos todos que el éxito de Willy Rex es gracias a un cover y no a, sí. A videojuegos.
Un cover disponible de Spotify. Pues sí, ha tenido una hija que se llama María... Y ha sido gracioso porque me he encontrado a raíz de esto un vídeo que no recordaba, pero se me ha desbloqueado en la memoria, la que sale Willy Rex. La época esa de los mods de Minecraft, que había, estaba muy
yo,
de moda
yo
poner
también, lo acabo
muchos
de ver.
Mods que tenía, podías tener familia y tenías un bebé en el inventario.
Acabo de ver ese video.
Pues Willy Rex poniendo a su bebé en el suelo y saliendo a una pared. Y
se sofocándose en la pared.
Sofocándose
en
la pared.
En plan de... La frase es... le pone el nombre tal, no sé qué, Boreal creo que le
Boreal,
pone.
Boreal algo, sí, sí.
Y dice... ¡He tenido un niño! Y de repente se gira y está sofocándose en la pared. Y es, ¡hostia, hostia, hostia! Se van a picar todos los bloques. Es increíble. Es increíble.
Va a ser una amplia de Willy Rex, todos confiamos.
Pero los memes son increíbles. Sí. Son maravillosos. Y además son muchos muy wholesome, en plan wholesome, no sé cómo se pronuncia. En plan, muy bonitos. Porque la gente como que le tiene cariño a Willy Rex y es como, ¡ah, qué bien, no sé qué!
Son memes con cariño, que no suele suceder,
sí,
la verdad.
Sí, sí.
No, o sea, es una noticia de la que se están haciendo memes, pero que los memes son bonitos y no intentan destrozar. Lo que ha sucedido.
Es como...
Internet constructivo. Estamos... Sí. Willy Rex ha conseguido deformar el universo.
Es muy fuerte, ¿eh? Twitter constructivo. Es que qué fuerte. No, de hecho, el día 12, que fue el día que nació la cría, Willy Rex puso la fecha en Twitter. Puso 12 del 1 del 21. Y en la cuenta de unos memillos puso menuda partidaza, sinceramente. En verdad, ¿eh? Es Capicúa, por cierto. 12 ¿Eh? Del 1 del 21, Capicúa.
Ole. Pues muy bien.
Pues sí, muy bien, supongo.
Bueno, pues
eso es todo, creo. Si no ha pasado nada más así, menos importante, pero recalcable, esto es todo.
No ha llegado a nuestros oídos todavía. Esto sucedía ayer para nosotros, hace 2 días para vosotros.
Sí.
Así que, bueno, pues nuestras más sinceras congratulations.
A Willy Rex. Willy Rex, tú que estás escuchando esto.
Tú que estás escuchando esto.
Tú que estás escuchando esto, queremos desearte.
Esperemos que estéis en un paradise.
A ti y a tu hija, lo mejor. Y, por cierto, el vídeo que. O sea, el rewind, ¿lo viste?
Sí.
La parte en la que se abrazan Vegeta y Willy Rex.
Oh, sí.
Yo no soy. No homo, pero. No, a ver, pero. Es como, joder. Un abrazo que representen eso es como historia de internet, porque
sí.
Claro, para quien no lo sepa...
El meme de Wigeta lleva
El meme
mucho,
de Wigeta... De hecho, ahora han empezado una serie animada o algo así,
sí,
me dijo un colega.
Llevan muchos años provocando libros y todo eso.
Sí, pero el shipeo lo han explotado los cabrones, ¿eh? Lo han... Sí.
Hombre, no por algo fueron los pioneros.
Que, por cierto, poniéndome un poco comunista, los dos de las noticias de ahora, menos Ibai, tributan en Andorra. Ya está, no tengo nada más que decir. ¿Pasamos ya?
Sí,
pasamos.
Vamos a ir pasando ya después de. Con este último mensaje final, después de darle muchas besitos y a Dulres y todo
sí,
esto.
Sí, sí. Ulirres, te queremos, pero igual no tanto.
Pasamos ahora con una persona que sí que se prepara los guiones. Y que es posiblemente la que más capacidades tiene de todas las de todo el equipo. Amparo Rodilla, bienvenida.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Muy buenas. Hoy os traigo curiosidades de los juegos de Lara Croft, que ya tienen un largo recorrido. Y yendo un poco en orden cronológico, el primero fue en 1996 y causó una gran sensación gracias a la aventura, los tiroteos y los puzzles. Y los primeros datos que os traigo son acerca de la protagonista, y es que para empezar iba a ser un hombre, pero se cambió porque los desarrolladores vieron que una joven británica llamaría más al público norteamericano. Y con respecto a su modelado, muchos se sorprendieron del tamaño de sus pechos. Pero esto fue un simple error de uno de los encargados, Toby Ward, que sin querer alteró el tamaño de los polígonos. Y otra cosa que quería destacar de esta primera entrega es el tiempo en el que se desarrolló, que fueron 18 meses. Y se sabe que Toby Ward creó la mansión Croft en solo un fin de semana. Y bueno, esta mansión está inspirada en las oficinas de Core Design. Y continuando con la mansión, ahora me gustaría saltar al Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft, donde en una de las habitaciones se encuentran objetos que se han recuperado de las aventuras pasadas, como el Saiyan del primer juego. Además, en este juego hay una referencia al Doom, en las chaquetas de algunos enemigos en el nivel de Nevada. En esas chaquetas se ve una calavera en llamas, un Lost Soul, que es uno de los enemigos del Doom. La siguiente curiosidad es del Tomb Raider de Last Revelation. Aquí, tras tres entregas, se mantiene en una misma ubicación, Egipto, a excepción del nivel de entrenamiento que es Camboya. Además, en este juego se quiso introducir una referencia a un arqueólogo francés llamado Jean-Yves Paget, espero no haberlo pronunciado muy mal. El caso es que para ello se creó un personaje de él, pero esto no fue del gusto del arqueólogo y la compañía se disculpó. Y para finalizar, que se me echa el tiempo encima, contaos que para celebrar el 75 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, Core colaboró con el periódico The Times para crear un nivel que fue exclusivo para PC. En este nivel Lara descubría misterios del descubrimiento. Y esto ha sido todo. Ya continuaré con más en una próxima parte.
Muchas gracias, Juan Pablo. Como siempre, educativo. Y
joder, a mí me ha faltado algún chascarrillo sobre los pechos pirámide. Pero bueno, cada uno.
No quería ser yo la que hiciera el comentario, lo estaba evitando, pero bueno, en fin.
No, eso no se puede evitar.
Aquí, si no lo
hablar
suelta,
de Tomb Raider en Wallace Game debería ser religión. Hablar de los pechos.
Debería
pirámide.
Empezar en el pico de uno
el
y acabar
pico,
en el otro.
En el pico.
Es que es un pico. Es que es un pico. Eso no es un pezón, es un pico. En fin, vamos a continuar antes de que alguien suelte algo más por su boca que no deba.
Sí.
Y bueno, pues simplemente comentar un poquito así por encima, Mark. No sé si recordarás cuando hace unas semanas comentábamos esta mecánica de Sony en su nueva PlayStation 5, que permitía tener una pequeña guía en base de vídeos en alguno de sus títulos, teniendo el PlayStation Plus. Si no tienes el PlayStation Plus, pues no, tienes que pagar para tener esto. Vale, pues se ha registrado una patente, de esta misma compañía la ha registrado, para que el jugador pueda realizar algo similar a lo que se puede realizar en juegos como Demon's Souls o Dark Souls. Es decir, dejar pistas un jugador para otro.
Ah, vale.
Estas pistas pueden ser en forma de vídeo, audio o texto.
Qué guay. Es interesante.
La verdad es que esto es interesante porque puede ser muy divertido en muchas situaciones, como se puede ser en el tema de Dark Souls.
Sí,
que sabemos
sí, sí.
Que más
intenta
que una
muerte,
ayuda.
Intenta muerte siempre en mi corazón.
Muchas veces no es más un impedimento que una ayuda. Pero por lo menos sí que está bien esto que han hecho, que no seas todo pagando el que puedas tener ayudas en los videojuegos. Sí que necesitas el online.
O sea, tienes que pagar para los las guías que te hacen ellos, sí. Pero puedes tener gratis las guías que te hacen otros jugadores. Sí. En plan, lo del Dark Souls.
Sí, lo que no sé es cómo va el tema del internet en la PlayStation 5, porque eso ya ahí ya no me he metido, ya no me he enterado de la 4 muy bien. Hay que pagar igual.
Hombre, sí. Entonces, pero... hay que pagar igual. Entonces,
está con el PlayStation Plus, es lo mismo, ¿no?
Vale. No lo sé, no me extrañaría que hubiese Internet más Plus. En plan, que
en
tengas.
La Switch.
¿Cómo? La Switch.
La Switch lleva, pagas el internet.
Ya, pero qué decir, en la Play no me extrañaría que pusiesen el internet por un lado y después el Plus por el otro, que te da otras cosas.
Ah, puede ser.
Que te da las ofertas en los juegos.
No sé, eso lo pregunté a mi hermano, que juega mucho al FIFA y al parecer para eso necesita mucho internet.
¿Tu hermano tiene una Play 5?
No, tiene una 4. Pues... pero supongo que funcionarán por el mismo estilo.
O no, eso es lo que estoy diciendo, que no lo sé. Pero en la 4 juraría que es lo mismo.
Sí, puede ser. Es que por eso me suena.
¿No? ¿No? ¿Se paga aparte, David?
David habla. Tú lo sabes mejor, David, que nosotros. Nosotros somos PC y Switch gamers.
Tienes PlayStation Plus. El Plus lo tienes. Lo que no tienes es poder jugar online si no pagas el Plus. O sea, que el Plus, la Store y eso lo tienes. Pero no tienes ni los juegos que te vienen, ni las ofertas, ni los gratuitos que te dan con el Plus. Es como la suscripción de Netflix. La cuenta la sigues teniendo, pero si no la pagas no puedes ver nada.
Ya, vale. Pero entiendo.
Vale, pues ya sabemos lo que lo que sucede, cómo funciona ese mercado. Yo la verdad es que recuerdo cuando eso, que había que pagar y todo eso, y yo dije, yo me quedo mi Play 3. O sea, fue algo así. Aunque no jugaba con internet con la Play 3 porque no...
yo grababa. En la Xbox sí que jugaba con internet.
¡Oh, Dios!
En la 360. Y ya se pagaba.
Sí. En fin. Bueno, simplemente era hacer este pequeño punto, que por comentar un poquito cómo estaba evolucionando este tema, porque me parece interesante, porque está evolucionando el sistema de cómo se juegan los jugadores. Ha pasado de tener que apuntar absolutamente todo lo que haces y hacerte autoguías, tener que comprarte 300 volúmenes para pasarte el Final Fantasy, a pues que literalmente dándole un botón en el juego poder ver lo que pasa.
Está bien, las cosas avanzan, cositas.
Así que bueno, vamos a ir pasando ya a la siguiente sección y nueva sección de One Last Game.
¿Nueva? ¿Pero que se queda?
Sí, sí, esta sección va a estar con nosotros a partir
Hostia,
de ahora.
O sea que el único que no va a tener sección soy yo. Ah, o sea, muy bonito. Yo pensé
up
que
to you, era... up to you. Todo esto, Mark, es para forzarte, sin decírtelo, a
claro,
hacer
claro,
algo
en cuanto
de,
yo tengo una sección, os la vais a quitar todos, ¿no? David se va a pasar al programa normal, Josep va también.
Sí.
Vale.
O sea,
si tú te haces sección, yo voy a parar de ser idiota. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer.
Vale, entonces no hago sección. Ay, señor.
Así que sí,
vaya encerrona ninja me habéis hecho, ¿eh? Joder. Mark, si ¿te has hecho propósitos de año nuevo? Porque deberías hacerte un propósito de año nuevo. Como, por ejemplo, hacer más cosas en One Last Game.
No, Mark. Nadie ha dicho nada hasta que tú lo has dicho. Nadie lo había pensado hasta que lo has dicho.
Puede que alguien lo piense, pero nadie lo ha dicho. Ay, señor.
Bueno, vamos a comenzar en cuanto suene nuestra maravillosa escaleta. Vamos a ver un poco, un repasito a la historia de los videojuegos.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
¿Alguna vez os habéis preguntado cuál fue el primer videojuego?
Yo quiero pensar que fue el Pong, porque es lo que dicen, pero...
¿La respuesta típica?
Claro, exacto.
Esa es la respuesta de los débiles.
Exacto, yo entiendo que me vas a iluminar, ¿no?
Espérate, ¿qué va, David?
¿David?
El primer videojuego fue a ver quién mea más lejos.
Y grabarlo.
No, eso es arcade.
Y grabarlo.
Eso no es arcade.
¿Me he equivocado o he acertado?
Has acertado.
Toma ya, che, que lo sabía.
Eso lo jugaban ya hace tanto tiempo que no tiene fecha.
En el Pleistoceno, como María Luisa.
Yo la verdad es que no he llegado a...
No nuestra María Luisa. Oh, esta es una deep referencia. Nada.
Yo la verdad es que no he llegado tan lejos. No he llegado a los libros tan empolvados de la biblioteca. Pero sí que tengo algún atisbo de que, aunque el Pong es considerado per se el... videojuego concebido como videojuego para consola, etcétera, tenemos, como siempre, precedentes, porque todo surge de algún lado. Y sinceramente, una cosa, si vosotros os digo que una persona está tocando cosas en una máquina, esa persona se enfada porque nos consigue hacer una cosa que le está pidiendo a la máquina que pase y consiste en ganar. A vosotros os viene...
Los streamings de Wallace Games.
Sí. Va a decir lo mismo.
Pues esto es lo que le pasaba a aquellos que se enfrentaron a un ordenador basado en lo que se creó, un superordenador que se creó basado en parte en los estudios de dos personas que era, estudiaron el tema de descifrar los unos submarinos de la Segunda Guerra Mundial nazis. Ajá. ¿Vale? Y pues consiguieron crear unos estudios, Turing y Shannon se llamaban, ¿vale? Y con estos estudios hicieron el primer ajedrez. O sea, hicieron, lo primero que hicieron fue ponerle, una de las primeras cosas fue poner un ajedrez.
O sea, programaron un ajedrez.
En ese ordenador.
¡Ah, qué perros!
O sea, lo primero que, de las primeras cosas que se le hicieron a los primeros ordenadores fue ponerle jueguitos. Es decir, que podríamos comparar, o sea, que eso de jugar, ponerte a jugar al solitario en primaria, ha existido desde siempre.
Sí, 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 eso lo estás haciendo por cultura. Ya.
Claro, eso no
orgulloso de la raza humana, ¿eh? Orgulloso.
No es que tú seas un poco...
Hacen un ordenador para ganar la guerra y lo primero que hacen es meterle un juego.
Exacto.
Y luego a mí me hacían sentir mal por jugar al pinball en un ordenador, claro, de estos, claro, de... Claro.
El ser humano...
Cuando viene tu primo y te dice, ¿tienes juegos en el móvil? Es un curioso de la historia.
Es todo un instinto primitivo.
Claro, claro.
Igual, es igual que lo de mear, el que mea más lejos.
Claro.
Hicieron lo que podían con los instrumentos que tenían.
Exactamente, porque no gana el que más grande la tiene, sino el que mejor apunta al viento.
Y no mucho tiempo
sabías
después...
palabras, ¿eh? De alguien de Albacete.
Bueno, dejando Albacete y volviendo al mundo civilizado, un besito para todos mis amigos de Albacete. Tú no. El segundo videojuego basado en los estudios de este primer ajedrez, fue uno que creó un señor que se llama Alexander Dauslaske, si no lo pronuncio mal, lo siento, son nombres muy, muy de otros países, creó basándose en el EDSAC en la Universidad de Cambridge, ¿vale? Basándose en la deconstrucción de ese prototipo, en 1952, ¿vale? Para su tesis doctoral, creó un 3 en raya.
El Tic-Tac-Toe. Sí. Qué mítico también, ¿eh?
Juegos, como podéis ver, la complejidad gráfica, hiperrealista.
Me imagino rollo en plan programa. Claro, supongo que tanto el ajedrez como el tic-tac-toe, uh-huh, serían a base de código. En plan, alfil 4 a tal, y te lo pondría en texto.
Exacto. O sea, vale. Tú ahora mismo tienes que tener la concepción de que un ordenador no cabría en esta, donde estamos ahora mismo.
Ya. Solo para dar texto.
Claro. Sí. Entonces... y obviamente, pues ahí no estaba jugando en plan tu primo tal. No, no, ahí estaba gente que tenía sus doctorados, sus tesis, estaban haciendo investigaciones serias. Porque no podías pagar, yo creo, ni con los sueldos de media vida lo que costaba cada una de esas máquinas. Las cosas como son. Entonces, es interesante cómo los videojuegos no salen como de esta experimentación y vienen pues de una cosa tan bonita como la Segunda Guerra Mundial.
Joder.
O sea, vamos a investigar tanques nazis. Vamos a investigar tanques nazis y de ahí vamos a sacar pues para jugar al ajedrez, porque hay que entretenerse entre café y café.
Echar el rato.
Así que bueno, vamos a seguir un poquito porque seguimos todavía en el panorama universitario, que obviamente pues estaba desarrollando esta nueva patente. Y bueno, pues esto es un poco pues el desgaste, ¿no? Vienen de unos hacia otros. En 1962, ¿vale? Unos estudiantes de Massachusetts Institute.
Massachusetts.
Es que hay palabras que no puedo...
Me hace gracia que Marx se preciaba de tener un B2 y no ha sabido pronunciar...
Wholesome o Wholesome.
Exactamente. Es que no... y Sonia se precia de tener nivel... No se lo saca porque no le sale de su parte.
Massachusetts.
Pero,
¿vale?
Pero
Massachusetts.
Se precia de tener
Institute
un
of Technology.
Se interesaron, yo me acabo de despertar, ¿vale?
Se interesaron por los avances de esta gente de la informática, etc. Y Wayne Whitman, Martin Graetz y Steven Russell, bajo la dirección de este último, crearon el videojuego que se llamó Space War.
Space War.
O sea, ya un nombre de videojuego.
Sí, sí, sí.
En el cual dos naves espaciales se batían en duelo. Una cosa.
Por texto también.
Por texto también.
Qué interesante.
Pero bueno, estos eran parte de un club y se pusieron ahí pues a investigar un poquito. A ver, la cosa es que tampoco patentaron lo que hicieron ni la comercialización del producto, porque dijeron, ¿para qué? Si nosotros lo estamos haciendo para pasárnoslo bien, así de eso, una tarde, y el hardware para poder, lo que llamaríamos ahora el setup, para jugar a esto, son $120,000 de aquella época.
Ajá.
Que
ajá.
Con la inflación son unos cuantos más.
Sí.
Por lo tanto, dijeron, yo creo que esto comercializable no es. Pero bueno, esta idea pues sí que resultó ser bastante apreciada y resultona, y luego pues se llevó a en consolas míticas como pues el Atari o la Mega Navox. Así que bueno, pues no le salió del todo bien. Pero bueno, está bien porque fueron... A raíz de este videojuego surge todo. Uh-huh. Al mismo tiempo, más o menos, unos añitos después, no pasó demasiado tiempo, Bill Pitts tuvo la misma idea que estos chavales. Quería coger este videojuego, el Space War. Bueno, no, se me ha olvidado comentar el último dato, y es que consiguieron llevarlo a cabo, ¿no? Y que la gente lo jugó, y pues en lo que era la universidad, el ámbito de la universidad, tuvo bastante, bastante popularidad y ahora está puesto en un museo. Pero nunca lo llegaron a sacar más allá de ahí. Total, que otro chico, Bill Pitts, consiguió llevarlo a ser la primera... Lo llevaron a la práctica más adelante, por ejemplo. el hardware... Es que es muy gracioso. O sea, hace unos... Sobre esos años, ¿no? Sacaron una máquina que costaba unos 3.000 y pico euros, que para eso era muy, 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 muy barato por un ordenador. Estamos hablando ya, además, cerca de 1970, ¿vale? Y bueno, con ese hardware, Bill Pitts quería crear una máquina que sí que pudiera tener el juego en arcade. O sea, quería crear la primera arcade sin saber el concepto de arcade, ¿no? Bien, pues se juntó con un tal James Hugh y los dos... Bill Pitts gestionando todo el tema de que era la programación, y Hughes todo el tema de la ingeniería para crear la máquina, utilizando el PDP-11 consiguieron crear lo que sería el primer hardware del arcade, que bueno, la plantarían, pero tampoco tendría demasiada salida porque pues era bastante cara, sí. Costando unos 20.000 euros o así
de la época,
un poquito de la época, sí, sí. Pues era bastante, bastante caro, pero bueno. Al mismo tiempo, otro señor, Noel Bushnell, también, la misma idea que Pitts, también tenía la idea de comercializar este producto del juego del Space War. Y este sí que más o menos lo conseguiría. Vamos a ver ahora cómo lo hacían. Básicamente tuvieron el mismo problema. Descubrieron unos ordenadores que habían salido con un software más barato y consiguieron pues más o menos crear un prototipo. El prototipo tampoco funcionaba porque salía a 11 centavos la partida, cosa que no era muy rentable. En la época.
En la época.
En la época, obviamente.
¿Me puedo dedicar solo a decir en la época? ¿Es una cifra?
Exacto. Y básicamente, al final lo que decidieron fue prescindir de la CPU, y así es como se construiría el concepto por primera vez de la diferencia entre lo que es una consola, uh-huh, y lo que es un ordenador, básicamente. Le quitaron la CPU, uh-huh, o sea, quitaron el concepto de CPU, y lo que hicieron fue crear una máquina que simplemente reprodujera el videojuego. Le quitaron la concepción de PC, de que sea algo que sea capaz de generar.
Entiendo.
De esta forma consiguieron abaratar un montón costes y consiguieron que fuera algo pues que se pudiera comercializar. Lo pusieron en un bar cerca de la Universidad de Stanford y tuvo muchísimo éxito entre los universitarios. Lo cual animó a la empresa Nutting, que se dedicaba a hacer pues proyectos de traducción y cositas así, a llevar esta máquina a otros lugares. ¿Qué consiguieron haciendo esto? Que la gente dijera, este juego es muy difícil y nadie jugara. Y al final tuvieron un beneficio de $250.
Eso es porque no lo llevaron a Japón.
Eso es porque no lo hicieron japoneses, que es diferente.
Pues sí, a ver, el videojuego estaba muy bien, pero está muy bien para universitarios que se dedican a hacer por las tardes videojuegos.
Entiendo.
Así que aproximadamente pues consiguieron esta gente, pues obviamente no llegó, rompió su acuerdo con Nutting, tanto Bushnell como Damney, que fue el que finalmente sí que consiguió ayudarle a realizar el proyecto. Y bueno, pues se separaron de Nutting, quitaron la pequeña compañía que habían creado para hacer este proyecto. Y bueno, pues vamos a terminar la sección de hoy diciendo que cambiaron el nombre de su compañía por cosas de derechos a Atari.
¡Ojo!
Y con esto acabamos la sección de hoy.
Vaya imprevisible.
Ha habido un poco aquí de... Ha habido un poco de lío aquí porque había mucho lenguaje técnico.
Mucho texto,
lenguaje técnico, y sinceramente llega un momento en que era lo mismo tres veces.
Vale, pero entonces, ¿cuál es el primer videojuego?
El primer videojuego es un juego de ajedrez.
¿Pero eso cuenta como videojuego propio? ¿No es una representación en un ordenador de un juego normal?
Y por eso se cuenta el Pong como el primer videojuego.
¡Ah, oh, perro! No, pero entonces el Space War, ¿este raro?
El Space War, este raro, es que como realmente no llegó a tener Y yeah. tampoco no se jugaba, o sea, sí que se jugaba con joysticks.
Ya,
yeah,
a ver, supongo
punto.
Que el primero que tiene gráficos es el Pong. Y
claro.
Es una.
Yeah. Entonces, el.
Te está acribillando a preguntas para pillarte y no te ha podido pillar. Me he quedado flipando. Yo no. Yeah.
¿Has visto cómo ha hecho como un político? Pero, no, sí. No sé la respuesta, pero lo estoy diciendo.
Te ha tapado, pero te. Pero. Métete la política, ¿qué haces aquí en la radio?
Ah, díselo.
No, que simplemente yo creo que el tema del Pong, yo también consideraba el Pong el primer videojuego, pero me hace más gracia pensar que el primer videojuego. Esto, yo creo que estas cosas es un poco lo que tú quieras.
Esto es como los signos del zodiaco. Que si a alguien le gusta y le hace mucha ilusión, pues le dices, oye, ¿sabes que hay un signo del zodiaco que se llama Ofiuco? Que ha salido de unos papeles de la NASA y no sé qué, y que es oficial. Y la gente te dirá, no, porque yo quiero ser Scorpio. Entonces, pues esto es un poco lo mismo. El primer juego es el Pong. Ay, pero ¿sabes que este programa del ajedrez hace en la Segunda Guerra Mundial en un ordenador?
Esto depende de la gracia que te hagan las... Y no sé, o sea, ¿puedes considerar el ajedrez el primer videojuego? Pues igual, no. El Pong es el primer videojuego como tal. Igual la semana que viene me desmiento a mí misma. ¿Podría ser?
Igual es subjetivo y no se puede poner el título de primero a nada porque es una evolución lógica.
Podría ser. Pero sí, por eso hemos empezado en 1950 y no en 1967 a hablar de videojuegos. Uh-huh. El día de hoy era un poco de introducción para que veamos pues que entonces los ordenadores eran casas. Y bueno, a ver, tenemos que recordar que la NASA al principio pues llevaba sus, todo el tema de la Luna, el que estaba orbitando y iba al meteoritos y todo eso. Era gente calculando, ¿no? Y luego metieron el ordenador por primera vez que hacía cálculos y la gente se quedó sin trabajo, pero había mucha gente haciendo cálculos allí.
Sí, ya ves.
Era esa época en la que no sabías...
La de las negras.
Sí.
¿A que sí? ¿A que lo has dicho por eso?
Sí, lo he dicho por eso, Fede. Me has pillado.
Sí.
No, pero sí, jolín, que me acuerdo por eso, pero que es interesante ver cómo evolucionaba. Era justo en esa época. Uh-huh. En la carrera aeroespacial. Pues con esto vamos a pasar a... Una persona que, bueno, yo lo siento dejar este tema tan interesante para pasar a alguien que nadie ha pedido y se lo han regalado. David Cuartero, ¿por qué has llegado por Reyes?
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
¿Ya te gustaría a ti que yo estuviera debajo de tu árbol de Navidad con un puto lazo puesto? ¿Ya te gustaría a ti que te regalaran un David?
Ay, con un lapito, qué mono. En la barba. yo quiero hacer un inciso, que es que, si te das cuenta, siempre te presenta como persona. Yo creo que el día que se dé cuenta va a dejar de hacerlo, porque siempre dice, una persona, y entonces ya empieza a hablar.
Pues el programa de mañana ya.
De mañana.
Bueno, la próxima vez diré, un chivo cabrío.
¿Un chivo?
Muy buenas.
Si tuvieras que hacer a David como animal, ¿no lo dibujarías como si fuera una cabra?
Sí, yo también. Yo me dibujaría como una cabra. Sinceramente.
Puede ser. No voy a dar mi respuesta aún. Me lo pensaré.
Bueno, vamos a empezar porque ya os habéis comido mi tiempo. ¡Sonia se ha comido mi tiempo! Pero vengo contento porque yo siempre que vengo y pongo la sección de Amparo, el hola, muy buenas, a mí me alegra el día. Ya me puede haber
muy buenas.
Me puede haber atropellado un coche, me puedo haber encontrado a Sonia por la mañana. Me alegra el muy buenas. Me lo voy a poner de notificación, Amparo.
Ojalá.
Bueno, estamos de vuelta, volvemos de las Navidades. Y yo no sé qué os han traído a vosotros los Reyes, pero a mí me han traído curiosidad. Más aún.
Wow.
Más.
Wow, qué bien, David.
Y he pensado, me ha dado por pensar. Yo pensando, fíjate. Y he pensado en que el eco en verdad no existe. El eco no existe. Porque es una persona diciendo lo mismo que tú un segundo después. No, es así. Demuéstrame que no.
Demuéstrame que sí.
Le has roto,
Y hasta aquí el programa. Ves, como yo no soy listo como Sonia, yo no te puedo rebatir. Pero no, el eco es otra persona diciéndolo.
Pero, ¿por cómo has sacado esa conclusión, David?
Porque repite lo mismo que tú, un poco después. Se espera que lo digas y luego te lo repite.
Vale.
Desde lejos, por eso soy así.
Tiene el mismo proceso mental que las cabras hechas de hermano oso.
En plan, los ordenadores del 1950. En plan de dos ruidos, dos cosas. Joder.
1-0, 1-0.
Es mi hipótesis, la semana que viene la traigo a demostrar. Me voy a asomar a la ventana y voy a gritar. Y el vecino, ¡eres gilipollas!
¿Alguien le contesta?
No, pero a ver, no. También he pensado en cosas más serias. Y es que, ¿no os habéis fijado que en los bares hay una botellita de alcohol desinfectante al entrar? Uh-huh. Otra al salir. Una en la barra. Una la lleva un camarero para ir echándote y recordarte, te se va siguiendo con el puto bote del alcohol desinfectante. Uh-huh. Cuando vienen a tomarte notas, te vuelven a echar. Y en la mesa hay otro bote de alcohol desinfectante. Pero lo que sigue sin haber es jabón en el baño. Ni jabón, ni papel. El bar que tenga papel en el baño.
Y el baño sigue teniendo una
capita. Eso ya es el santo grial.
Acolchada. El baño sigue teniendo una capita acolchada.
Una capita
acolchada. Cuando pisas cruje.
Ah,
Me parece que no es el suelo en sí lo que estás pisando. Pero bueno, tú a lo tuyo. No sé a qué baremas tú.
A ver, también te digo que el que tenga gel de la forma en la que lo has definido tú. En plan, sí, la verdad es que hay gel en muchos sitios, porque te lleve el camarero gel a la mesa y que tengas gel en la mesa.
Yo he estado en sitios en el que el camarero te acosa. Te levantas. Esto lo cuento porque me ha pasado. Estaba en una mesa y había un botecito y nos echamos por segunda vez. Ya habíamos entrado, nos echamos por segunda vez. Viene el camarero a tomar la nota y nos echa gel también, nos pone así y nosotros... pues vale. No, venga. Nos toma nota y nos trae los platos. Y cuando nos trae los platos, después de darnos los platos, nos vuelve a echar. Hostias. Con un botecito que llevaba en el delantal este. Tengo las manos en carne viva de frotar. De frotar el alcohol desinfectante.
Claro, claro, claro,
claro. Pero bueno, yo como todos hemos vuelto a casa. Hemos vuelto, yo en mi caso, a mi pueblo y me he reunido. Y todo lo que te puedes reunir, claro, con las medidas que hay. Con viejos amigos y nos hemos puesto al día. Y yo les he dicho, pues, que estoy trabajando en la radio. Que bueno, que no es trabajo ni es radio. Pero yo lo cuento así porque es lo único que tengo. Y me he dado cuenta de lo inútil que soy. Y porque todos tienen trabajos este invierno, trabajos de verdad. Uno trabajando de cocinero, otro de camarero, repartidor... Yo al principio había uno que llegué este invierno y le llamaban el quitanieves. Y yo de hecho digo, claro, nieva, en estas fechas nieva y estará quitando nieve, todas las nieves de los caminos. Y la nieve que quitaba resulta que era otra, que no era por el oficio que tenía.
¡Ay, señor!
Es así.
¿Es así? ¿Es así?
Es un trabajo.
La magia de la Navidad, ¿no? Sí. O sea...
Merry Christmas.
La gente consigue trabajo.
Bells.
Hay gente que se lo quiere pasar bien y pues sale a jugar con la nieve.
Increíble. Yo cada día me sorprendo más de cuando vuelvo a mi pueblo. Es una historia nueva. Es como la historia, la película de Interestelar. Que Interestelar.
Hoy no sabemos hablar ninguno.
Las vacaciones, ¿eh? Joder. Se nos lengua la traba.
Interestelar.
Sí, sí, sí.
Cada vez que vuelvo a mi pueblo evoluciona. Es otra cosa distinta. Pero bueno. Vamos a pasar ahora a lo divertido. Vamos a pasar a las nupticias.
Casi.
Y hoy, a ver, había una noticia muy desagradable que no la he querido poner. No he querido poner esa noticia porque...
No la comentes.
No la comento.
Yo no sé de qué estáis hablando.
No sé de qué está hablando.
No sé hasta qué. Os lo digo luego, pero es que no sé hasta qué punto es ilegal eso. Así que.
David, no preguntes.
Así que mejor
¿en qué
no.
¿Qué cota se mueve este chaval,
Te censuro. Te censuro. Sin leerlo, te censuro.
Family Friendly Wallace Game ha vuelto, gente.
Vale, va, empezamos con la primera noticia. Detienen en Reino Unido a un grupo de adultos por jugar Pokémon Go. ¿Esto es verdad o es mentira?
Esto es verdad, porque si fuesen niños no sonaría tan pa' tanto. En plan... A ver, ¿los detienen en plan de que se los han llevado al calabozo? Es que claro, porque...
A ver, adultos puede ser que tengas 18 años.
A ver, si era reincidente de que llevan jugando al Pokémon GO y saliendo y la policía pillándolos constantemente, pues... Pues poca broma. Poca broma. Yo no, digo que es verdad.
Gente con pelo en los huevos de treinta y tantos años que salía a la calle saltándose
el confinamiento.
Exactamente.
Ver, yo digo capaces, que es verdad.
Capaces.
Tú dices que sí.
Yo digo que sí.
Además, pues, joder. O sea, da muchas pistas.
Claro, no, pero además pero en Reino Unido. O sea, quiero decir, vamos a ver.
Es que esto es cierto. Está en el Reino Unido, que en Reino Unido ha salido nueva cepa del virus. Y la gente se salta el puto confinamiento para ir a cazar Pokémon.
Bien.
Sí, sí, sí.
Lo veis normal, esto, yo qué sé, yo me voy a llamar a gamer la pinta, no a cazar Pokémon. Si te vas a saltar el confinamiento y te van a multar, sáltatelo para algo de verdad.
Sí.
Every Pokémon Go, every day.
O sea, sí, sí, every day, es que es every day. I am a gamer, I can't keep calm.
Sí, ya lo de, si tenía razón, yo soy Irón, el pavo este de los Nintendo, el de un niño que juega a Pokémon. Si tenía razón el hombre. No le quisimos escuchar. Segunda noticia. Un jugador pide un DualSense de la PlayStation 5 y lo estafan con un control de Xbox One.
Lo estafan, bueno, la, el mando de la Xbox. No, pero sí, la verdad es que el DualSense 5...
Vale más.
Vale más y mola más. Entonces... Sí, a ver, no entiendo por qué esto podría ser mentira. Si nos has querido engañar con esto, es como, tío, bro, busca... No sé, esto...
Ya, igual ya. No era de la One, igual era de la X. Y entonces tiene más delito. O sea, habría sido más gracioso si fuera de la X. Oh.
Eso no sería ya delito, eso sería patético.
De la 360.
No sé, no estoy seguro. Me haría más ilusión recibir uno de la X. Es antiguillo.
De la X.
¿Cómo?
De la Series X.
De la Series X. No de la Xbox One,
pues
X, que tampoco es antiguo.
Pues sería más gracioso.
No sé cuál has interpretado como la X. Porque es o la Xbox One X o la Series X. Y las dos son las dos más nuevas.
Yo creo que la habéis ido a la Atari algo.
No sé en lo que estaba pensando.
Sí. Vale.
Continúa. Bueno, dinos si es verdad o mentira.
No, es verdad. El pavo pidió un DualSense de PlayStation 5 y le llegó uno de la Xbox. Lo que tú dices, no saldría perdiendo si le envían uno de la
Series X.
De la Series X.
A ver, no podría sí, jugar con su consola, pero bueno.
El DualSense de la 5... Va bastante.
Está muy
chulo. Chota mazo tocho.
Uh-huh. Vale. Tercera noticia. Un streamer coreano... Empezamos bien. Enfurece tras recibir un juego de Xbox Series X y lo tira. Un paquete de estos que le envían las Xbox Series X que contenía algo que no le gustaba. Y lo tira.
El Fallout 76.
Es muy posible.
Sí, es bastante posible. No suena algo demasiado descabellado.
Es muy posible. Es así.
A ver, la cosa es que no le llegó un mando, no le llegó la consola como tal. Le llegó un Jenga, el juego este de quitar los palitos sin que se caigan, de Xbox Series X.
¿Cómo? ¿Existe eso?
Por lo visto sí, es un objeto que ha
creado...
¿Pero
cómo tiras eso?
¿Has visto la consola de Xbox?
Sí.
Eso, pero como si la cortaras en...
Pero yo lo quiero, o sea...
En ortoedros.
Es una maravilla. Prefiero
ya
la
ves,
consola.
Un youtuber se enfurece tras recibir un regalo promocional de Xbox. What the fuck.
Y lo tira. Lo está abriendo en directo y ve que es el Jenga y se piensa...
Tío, yo prefiero eso.
Se cabrea y lo tira.
¿Quién quiere una consola?
Tira, que es un objeto único, que no está en tiendas. Es un objeto único, oficial, de Xbox.
Reject Modernity, Embrace Tradition.
Y lo tira el pavo, yo me quedo flipando. En fin, cuarta y última noticia. Microsoft tira la casa por la ventana comprando videojuegos.
Sí.
Ojo a esto. ¿Cierto o mentira? Sonia responde muy rápido.
A ver.
A poner un castigo esto de...
Sí.
Voy a empezar a hacer como los programas japoneses. No voy a premiar la inteligencia, voy a castigar la ignorancia.
Pagan lo que nos debe y luego ya castiga todo lo que quieras.
A ver. Esto es que, claro, lleva todo el año tirando la casa por la ventana y eso lo hemos dicho en el programa. Entonces no sé cómo esto puede ser trampa.
Más. Cantidades ingentes de dinero.
Sí.
A ver, compró un puto Bethesda, es que quiero decir.
Eso es calderilla para Microsoft.
No sé por dónde vas a salir.
Que ha comprado Apple.
Pero sí, se ha gastado mucho
no
dinero
así.
Este año.
Y sigue, es cierto, y sigue
sí.
gastando. ¿Cómo se llama?
No lo dudo.
Brad Sams, un un periodista de videojuegos, sobre todo especializado en Microsoft, publicó en su cuenta de Twitter que Microsoft ahora mismo está moviendo unas cantidades absurdas de dinero, pero no digo en grupos grandes, el total, la suma total es absurdamente grande, en diferentes compañías, en diferentes desarrolladoras, comprándole juegos que aún no están hechos.
Comprándole
la idea, el dominio.
Se está marcando un Tencent, pero en plan más a lo bestia.
En plan, soy Microsoft.
Es Microsoft, se puede. Y ojo, que pone que los precios cada día se elevan más. Porque entre negociaciones y eso, yo, a mí, mientras me saquen el Elder Scrolls 6 y un año después me saquen el 7.
Sí, seguro que sí.
Esto es verdad, o sea, yo antes he visto la noticia esa de Take-Two, que se están comiendo, o sea, el movimiento tiburón está ahí.
Noticia de Take-Two no va a entrar, ¿no?
No, o sea, simplemente comentar un poquito eso.
¿Ya has terminado tu sección?
Ah, pues igual.
Pues, como nos lo hemos pasado tan bien, digo, no sé, a lo mejor quieren que me quede.
No, adiós.
Vaya.
Que no va.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Pues nada, simplemente comentar un poquito eso.
No, pero ¿cuánto nos queda?
No nos queda mucho ya.
No nos queda mucho ya.
No nos queda nada. Pues nada.
Pues nada.
Pues nada.
Pues nada.
Pues ahora los movimientos de las compañías es comprar todas las compañías más pequeñas que ellas. Cosas que ya se han visto anteriormente. Y veremos la semana que viene que nos trae el futuro. Pues no sabemos si aún Josep o no, porque con el tema de las secciones igual lo tenemos online.
Yeah.
Nosotros igual sí, igual no. También estamos igual.
Yeah. A pasarlo bien.
Y la mirada de David. Que sí, David, que tú si quieres bien solo. Yo te doy las llaves. Nos vemos la semana que viene otra vez en One Last Game.
O veis solo a David.
Y recuerda seguirnos en redes sociales.